encuesta realizada a Nef Talib, Mora Ulloa, excombatientes del 48 y el 55, en Pérez Celedón.
Vamos a conversar primero que nada sobre su vida en la casa de sus papás. Vamos a empezar, digamos, para ir hilando de lo cercano a...
Desde atrás.
Exacto, exacto. ¿A cuántos lugares se trasladaron sus papás cuando usted vivió con ellos? ¿Si se trasladaron o si vivieron en un solo lugar?
Bueno, no, nos trasladamos, nosotros vivimos aquí por donde se llaman San Andrés, y de ahí nos fuimos para Pérez y León.
¿Para Pérez y León?
Ahí sí, el resto del tiempo, ya sea aproximadamente unos 5 años, pero ya...
¿Con sus papás se trasladó para allá?
Bueno, con sus papás se trasladó para allá. Iba yo muy pequeñito, iba como de 12 años.
12 años.
¿Usted quiere más información sobre ese caso? ¿Sobre ese traslado?
Ay, ¿por qué se trasladaron? Y
todas esas cosas. Ajá. Nosotros nos trasladamos de ese lugar para acá porque la situación económica no nos permitía vivir aquí en San José en esa época, porque mi papá tenía una finca muy buena, tenía ganado, tenía buen trapiche, buena casa, buena ventana, buena, y era una finca bastante grande, tal vez unas 150 manzanas más o menos. Y resulta que vino un tiempo de que el café tuvo un valor muy alto, muy bueno. Entonces los señores dueños de beneficio le dijeron a mi papá que sembrara bastante café, ¿verdad? Y que ellos lo financiaban. En esa época era, creo que, don Roberto Celedo Castro y otro señor del Bajo del Río, de aquí de Monterrey, ¿verdad? Entonces los empujaron a sembrar bastante café. Bien, cuando ya esta gente se embarcó bastante, se endeudó demasiado para sembrar bastante café. Entonces después se vino otro tiempo malo, ¿verdad? Que el café se fue al suelo. Entonces comenzaron estos señores a apretar.
Y ellos eran los que les prestaban el dinero para que sembraran.
Exactamente, ellos eran los que empujaban, ¿verdad? Por así decirlo, a que sembraran bastante café y que ellos los financiaban. Como les dije, cuando vino ya la baja de café, entonces los apretaron con el propósito de quitarle las fincas. Y así lo hicieron, no solo con mi papá, con mucha gente de aquí de La Legua, de Acerrí, de todos estos lugares. Se fueron al suelo, todo ese montón de dinero. Entonces mi papá se fue para Tilará a ver si podía comprar una finca en Tilará y venir a hacer arreglo con esos señores, ¿verdad? A ver cuánto le quedaba para ir a pagar la finca que iba a comprar en Tilarán. Resulta que cuando vino de Tilarán a comprar la finca, o sea, a hacer arreglo con los Celedo, resultó que no le quedaba nada. Quedó arruinado totalmente, ¿verdad? Y entonces pensó no comprar esa finca en Tilarán, sino irnos para San Francisco de Pérez Celedo. Yo iba pequeñillo, como de 12 años más o menos. Sí. En ese tiempo no había carretera. Íbamos por camino de tierra, donde se iba uno con el barro para arriba de la rodilla. Y eran, se hacían unos cajidones, y llevábamos bestias cargadas con mercaderías, ¿verdad? Y nosotros todos con cargas a la espalda, cargados. Y resulta que las bestias se quedaban pegadas en los padrones donde iban pasando, que eran hondos. Y en ese tiempo, en eso, gastamos como, quiero decir, unos 4 días para llegar a Pérez Celedón, porque había que ir acampando de camino. Habían campamentos. Primero acampaba uno en Copey, ahí se quedaba. Otro día salía de Copey a División, no a, ¿cómo se llama?, a Ojo de Agua. De Ojo de Agua al Cerro de la Muerte. Y del Cerro a División. Ya de División a Pérez Celedón. Había que hacer todo ese trayecto de camino en varios días. Ya le digo, con el barrio casi arriba. Bueno, el asunto es que cuando nosotros íbamos del Ojo de Agua al Cerro, mi mamá, bien también, ya muy terminadita, muy viejita y enferma también, y mi papá sí estaba un poco más agitado. Entonces, cuando íbamos por el cerro, le dice mi papá a mis hermanos, también todos íbamos cargados, le dice: váyanse ustedes adelante para que vayan prendiendo el fuego allá en el campamento mientras nosotros llegamos. Y resulta que ya mi mamá no, ya no daba bolas, iba cansada. Y mi tata le decía: apúrese carajo, dice, porque ahorita viene el león y nos va a comer, y ya tarde, como a las 5 o 6 de la tarde. Entonces mi hermano mayor, José, se llama todavía vive, fue y se adelantó, llegó al campamento, tiró la carga que llevaba en el campamento y nosotros nos quedamos alistando leña y prendiendo el fuego y toda esa cosa, y él se vino a tomarlos. Cuando llegó ya vio que mi mamá ya no podía caminar, entonces se la echó a la espalda y así la llevó hasta el campamento, ya muriendo. Entonces la arrimaron al fuego y para que pudieran volver, porque estaba completamente paralizada del frío
y el cansancio.
Bueno, y así pues llegamos a Pérez Celedón. Cuando llegamos a Pérez Celedón, a San Isidro el General, también por así decirlo, mi papá llegó como con 30 colones en la bolsa. Puede ser un viejo de mucha plata, ¿verdad? Gran viejo.
¿Ustedes se fueron solitos, solo la familia o algunos otros vecinos se fueron con ustedes?
No, en ese momento nos fuimos solamente la familia.
Ah,
sí. Después ya se fueron yendo otras personas de ahí, amigas y todas esas cosas.
¿Y usted se acuerda más o menos en qué época fue esto?
Bueno, estaba yo más o menos de 12 años. Sí, más o menos.
Sí, coincidió con la crisis del...
Ajá, del café.
Ajá.
Sí, tenía 12 años.
Ajá, más o menos, unos 12 años.
Sí. ¿Y iban más pequeñitos que usted?
Bueno, sí, iba otro, dos más pequeños que yo. Ya le digo, y todos íbamos, los más pequeños no iban llevando carga. Yo, a mí sí ya me tocaba llevar carga de espaldas y descalzos y sin zapatos.
¿Por aquellos
barriales?
¿Dónde salí? ¿Y a su papá, digamos, qué fue lo que lo motivó a tomar rumbo hacia esa ruta?
Bueno, lo que lo motivó a tomar rumbo a esa ruta era porque realmente no podía comprar un terreno. Ya la finca que ya tenía comprada, ya no la podía comprar porque no le había sobrado nada de plata. Entonces, en Pérez Celedón, en esos tiempos, habían tierras libres. Entonces ahí llegaba uno y solamente acarrilaba un terreno, las manzanas que quisiera acarrilar, y ya era dueño de él. con solamente que hacía un carril aquí, otro aquí, volteaba unas cuantas manzanas de montaña y ya era dueño de ese terreno, no tenía que pagar.
Eso es muy cerca de lo que es hoy día el centro.
Ajá, sí. Porque sí, nosotros vivimos en el puro centro de Pérez Celedón. Sí, ahí vivimos. Ahí donde hay un lugar que donde está este señor Jorge Ramírez, conoce a Jorge Ramírez, el jardín, al frente del parque, hay un hotel. Bueno, ahí mi papá compró ahí un lote de terreno de un cuarto de manzana, ahí al puro frente del parque, y lo compró en 800 colones, a pagarlo a base de trabajo, de fornales, de mis hermanos, ¿verdad? Y ahí se hizo un rancho grande, ahí vivimos un buen tiempo. De ahí nos trasladamos a otro terreno que ya era más grande, una finca que también cogió así, más que sí, denunció. Y ahí vivimos el resto del tiempo. Ajá.
Ustedes cuando llegaron allá conocieron las primeras familias, digamos, había mucha gente, había bienes de los
sí, pues no, muchas no, porque por ejemplo en cuanto a negocios, lo que había como tres negocios solamente, y en cuanto a cine, no había nada de eso, nada absolutamente, porque ya le digo, el camino era un camino de tierra, no había carretera ni nada de eso en ese tiempo, y negocios, apenas como tres negocitos había en el centro de San Isidro.
¿Usted se acuerda más o menos de ello?
Más o menos, un negocio era de un señor que se llamaba Natalio Vallas. Otro negocio era de un señor chino que se llamaba Felipe. Felipe no recuerdo la mente. Y el otro no recuerdo. Un negocio muy pequeño, que bueno, no se llamaba. Pero esos dos sí.
¿Y había algunas familias que, digamos, ya tenían cierto poder económico?
Como no, sí, así, en el centro sí, ya habían, sí. Al menos ese señor, Nazario Valla, tenía capital. Un señor de capital ahí, ¿verdad? También estaba ese otro chino que también era, tenía buenas posesiones. Y también había mucha gente afincados ahí, pero sí,
muchas grandes.
Sí, fincas grandes. Bueno, no grandes, digamos, como 50, 60 manzanas, fincas así.
¿Esa familia estudió aquí en Cali?
No, la mayor parte se murió. Por ejemplo, estaba un señor que le decía Santo Martínez, que tenía una finca en Colchón. Ese también tenía, bueno, más o menos era uno de los que estaban bien en ese tiempo. También había otro señor, Patrocinio Barrantes, que era mi suegro, ¿no es cierto?
Sí.
Y otro señor, Don Patro Barrantes, el papá de Patrocinio, también tenía capital. Habían varios Barrantes ahí que tenían capital. Sí.
Y cuando llegaron allá, ¿trabajaban en qué?
Ahí, a trabajar en, más que todo, en tabaco. Sembrando tabaco.
A fornal.
Y después también sembrando propio tabaco, porque esa era la vida ahí, no había otro medio, tabaco, arroz, frijoles, maíz y toda esa cosa, pero comercialmente solamente el tabaco, cerdos y ganado era lo único que se podía sacar, porque no había forma de sacarlo, digamos, en otra forma, sacar grano no servía, había que sacar de cerdos, ganado.
Y los sacaban arriados.
Arriados, sí, para acá. Yo hice como dos o tres viajes aquí a San José de Pérez Celedón. Por cierto, en un viaje me fue muy mal porque vine y resulta que yo estaba jovencillo todavía. Y cuando regresé para Pérez Celedón, a pie, con carga al hombro, en Santa María de Dota, me dio hambre. Entonces me fui a una carnicería me voy a comprar un pedacillo de chicharrón. Me compré un pedacillo de chicharrón y verá que chicharrón me dio una pega. Que me pasé toda la noche para adentro y para afuera y ese dolor de estómago tremendo. Y así me levanté otro día, iba con un muchachillo más jovencillo que yo. Y así me levanté y me fui de nuevo para Pérez Celedón, haciendo todas esas jornadas. Y de camino iba tomando agua, cogiendo moras, y cuando había a ver si me componía el estómago y nada. Cuando llegamos al Ojo de Agua, ahí acampamos en el Ojo de Agua, y ahí en el Ojo de Agua había muerto un señor, y yo bien enfermo, banquillo así como si lo raso, y ahí lo habían dejado muerto mientras venían a Santa María a dar aviso de ese señor que habían dejado ahí muerto. Y yo decía, Dios mío, si yo voy a ser el segundo aquí también, porque ya yo salí en la noche, ya me iba de bruces, ya no aguantaba ni a pararme. Y pensaba, seguro que sí voy a ser el segundo. Y entonces en eso, como a las 8 de la noche, andaban unos monteadores ahí. Y llegaron al campamento a dormir, y entre ellos venía un señor que sabía sobar. Entonces me dio, traía un guaro, y me dio un trago de guaro contrabando, con sal. Primero me dio una buena sobada, en los brazos, en las coyunturas, ¿verdad? Así que ya me dio la sobada, me dio un buen trago de guaro contrabando. Vaya, otro día amanecí bueno. Seguí otro día el camino del Ojo de Agua al cerro, no, más bien del cerro a División. Y en el camino, en ese tiempo uno se hacía unos caites de cuero, de un pedazo de cuero de esa maqueta, hacía uno un caite con amarras, ¿verdad? Y se lo ponía. Y en eso, ahí, yo dije, este bendito caite, me van fregando el pie. Estaba chimando las coyundas, ¿va? Y entonces lo agarré y frun, lo volé. Me los quité, lo boté, los caites. Y poquito de que había caminado, frun, se me mete un hueso de caballo en el pie. Poco después ya yo tenía el pie con la mano y ese dolor. Ya no podía casi ni caminar, caminaba un poquito y me sentaba. Y hacía poquito pude llegar a División. En División me hice una curación y ya ahí dormí, ya un poco más tranquilo. Otro día ya llegué a casa.
Pero las peripecias, ¿no?
Oh, sí, mucho. Y los barriales, era tremendo.
Este es la realidad, los resultados de su manera.
Mis papás eran católicos. Sí, católicos. Pero yo, ¿usted le gusta oír algo sobre eso?
Sí.
Bueno, sí, yo le puedo hablar. Sí, claro, me gusta hablar sobre eso. Desde que estaba pequeño, mi papá tenía una Biblia. La usaba escondida en un cajón que se llamaba Paul. Entonces, yo era un poquillo curioso y le cachaba la Biblia y ponía a deshojarle, a ver un poquito que iba, que yo sabía de él, por lo menos algo leía. Y ¿pero qué es esto tan raro? ¿Por qué a nosotros nos enseñan una cosa y aquí dice otra? Y yo comenzaba con esa idea, y no le podía decir a mi papá porque nos tenían prohibido leer la Biblia. En esos tiempos era prohibido leer la Biblia, porque decían que uno no podía interpretarla, no podía entenderla. Pero claro que era un cuento, más que todo religioso. No había tal, la Biblia es tan sencilla que cualquiera lo puede entender. Es un asunto completamente sencillo. Entonces, ya una vez que yo fui un poco ya grande, andaba de parranda un día, tomando con un amigo. Y me dice, allá en Pérez León, me dice el amigo, ¿sabe una cosa? Ajá. Dice que aquí en San Isidro anda un señor predicando una religión extraña, una religión rara. Y yo, a pesar de todo, era un católico muy, no digamos bueno, sino muy aferrado a la religión, muy religioso era, aunque era malo y tomador y todo, pero era muy religioso. Y entonces le digo a ese señor, de veras, qué bueno, pues mire, yo sé mucho de religión, yo me crié en la religión católica y además yo me crié en un hogar muy, muy católico. Siempre nos mandaban a misa y a toda esa cosa. Es más, yo fui unos días a un tiempo sacristán del sacerdote. Yo le levantaba la bata y le cambiaba los libros de un lado al otro, ¿ah? Y le hacía sus, a veces que había que hacerle contestaciones, ¿ah? Cuando él se enojaba en toda esa cosa. Entonces, pues,
vamos, ¿cómo mandaban en esos motores?
¿Cómo?
¿Cuánta
edad
tenía cuando eso?
No, ya, yo estaba ya un poquito de su bosque. Yo de la. Tal vez hace un bosque. Mire, yo era un hombre hecho y derecho. Tal vez unos 30 años. Y le digo a ese amigo. Digo, mire. Yo soy muy católico y conozco mucho de la religión católica. Así es que yo voy a ir ahí a sacar ese pastor del pez, hueso lo saco. Voy a discutir con él. Y si no me convence, del pez, hueso lo tiro a la calle. Era mal criado, de suerte era mal criado, pero muy bueno. Ya llegué de veras, un señor muy, muy bueno. Se llamaba don Augusto Quesada, hace poquito murió ese señor. Le digo, mire, ya tenía un dedicado a la ocasión de la muerte. Yo vengo a hablar con usted, le digo. Es más, si usted no me convence, le digo, vengo a discutir con usted, religión, y yo sé bastante religión. Si usted no me convence, lo saco del pescuezo a la calle, le digo, y lo tiro fuera de aquí. Y el señor, muy, muy educado, me dice, bueno, y ahí vamos a ver, hablemos, a ver, ya comenzamos a hablar. Y comienzo yo a hablarle y a discutir de religión, y él aplastarme, y aplastarme, y aplastarme, tiro a tiro, tiro a tiro. Todo lo que yo llevaba de argumento, ¿verdad? Era basura, todo, pura basura. Me iba aplastando, yo no podía discutir absolutamente nada. Para no hacer largo el asunto, como a las 7:30 o las 8, ya yo estaba sentado en una banquita escuchando ya el mensaje del pastor. Ya estaba escuchando el mensaje medio mono, pero ahí estaba. Y ahí seguí hasta la época. Porque naturalmente que yo reconocí que lo que el pastor estaba predicando y lo que hablaba era la verdad, la única verdad. Porque para nosotros, la única verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia, y es la única verdad en todo el mundo. O sea que no hay otra verdad en todo el mundo. Todo lo demás son historias y argumentos de los religiosos. Eso es todo. Religión. Y la religión no salva a nadie. Y los hombres no salvan a nadie. Y las iglesias, solamente Jesucristo es el único medio de salvación, no hay otro. Bueno, y hasta ahí quedé.
No, Dalí, en su casa, ¿con qué partido simpatizaba?
Bueno, desde el principio yo o mi familia.
¿Su familia?
Mi familia simpatizaba con el partido Calderón Guardia.
No puede ser.
Sí, yo era en toda la familia el único contrario. El único. Y yo llegaba y tenía mis buenas peleas con mi papá, discutiendo política, porque yo le decía que era el único partido que realmente era bueno, porque Calderón, eso y aquello, y bueno. Y entonces, siempre nos pasábamos discutiendo política. Y para el tiempo de las elecciones, yo vine y. Es más, yo cometí una falta, pero es que yo era muy aferrado político. Yo le escondí la cédula a mi tata para que no quisiera votar. Se le escondí. Y oiga, y mi tata en ese tiempo era de guarda fiscal, en el tiempo que era un guardia. Y entonces, una vez que él estaba enfermo, él cometió el error. Y me dice, Talí, dice, yo lo llevé al hospital. Me dice, Talí, guárdeme esta cédula. Dice, le digo, claro que sí, se la voy a guardar. Le digo, ¿qué voy a dársela más? Es un voto menos. Y después, como ya salió del hospital, le dije, ¿dónde está la cédula mía? Oh, ¿qué voy a saber yo? Yo no sé nada de su cédula, ¿dónde está? Y entonces seguramente le contó a los compañeros guardas, ¿verdad? Y llegaron a hacerme un registro a la casa. No pudieron encontrar nada conmigo, le tenía bien oculta que le iba a encontrar.
¿A qué edad empezó usted a trabajar?
¿A trabajar? Bueno, nosotros prácticamente trabajamos desde edad muy, muy jóvenes, demasiadamente jóvenes. Ya de 12 años ya teníamos que bajarnos a trabajar, mandados jalar agua, buscar leña, y poco después ya irse a trabajar a cuchillo, a machete, a pala, a hacha, toda esa cosa.
Y cuando ustedes llegaron allá a Jerez de Dios, ¿la gente trabajaba solo en lo propio o trabajaba en lo propio y cambiaba un poco parte del tiempo?
Sí, había de ambas cosas, sí. Parte se fornaleaba y también se trabajaba en lo propio. Para el fornal para sostenerse uno, ¿verdad? Y el trabajo en lo propio es pues para hacer algo más, para adelantar un poco más.
Cuando usted mencionaba antes que había trabajado en agricultura.
Sí.
Cuando usted trabajaba en agricultura, ¿trabajaba en lo propio, suyo, o trabajaba en el campo?
Bueno, yo trabajé casi siempre en lo propio mío, casi siempre. Solamente un tiempo trabajé con Don Juan Chover, con Don Teodoro Quiroz, también en agricultura y así en Chapi, así trabajos así de agricultura. Y luego ya comencé a trabajar ya propio. Trabajé en varias cosas también, no solo en agricultura. Yo tuve verdulerías, tuve 3 verdulerías.
Propias.
Tuve cantina también, tuve pulpería y también tuve carnicería. También tuve una fábrica de cochas. Trabajé en diferentes cosas. Y después en mueblería. Yo hacía guitarras, mandolinas, medias, todas esas cosas. Sí.
Sí. ¿Cuánto eso ya se estaba casado?
Cuando todo eso, ya yo estaba casado.
¿Ya claro. Estás con su familia?
Sí, ya. Sí, ya estaba casado.
Y en esta época, digamos, cuando usted trabajaba con alguna persona, ¿cuánto ganaba más o menos?
A ver, cuando comencé a trabajar con Don Juan Chover, me pagaba 90 colones mensuales, y con esos 90, y trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo el día, y eso sí sí me daban la comida y dormía, comida y dormía. Esos 90 colones mensuales, yo los iba guardando. Con eso compraba. Lo primero que compré fue un caballo.
Estaba soltero.
Sí, estaba soltero. Me compré un caballo, me compré una montura y para salir los domingos a turnear y hacer noviecillas en los turnos. Así.
¿Y cómo era un día normal de trabajo con este señor? O sea, ¿qué hacía, digamos, en un día normal de trabajo?
Bueno, se hacía chapias, a veces zancos y cosas así, va, siembras también, hacía muchas cositas.
¿Y dónde compraba usted lo que necesitaba? ¿Había, digamos?
Ah, sí, había ya, sí, había negocios, sí, había negocios donde compraba la ropa, lo que se iba a comer, todo, sí, había lo suficiente comestible también.
¿Estas pulperías o estos establecimientos que usted menciona, en esa época recibían el nombre del comisariato?
No, 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 no se conocía eso.
No se conocía.
No. En ese tiempo solamente se les llamaba como pulperías. Sí. Ese era el nombre que tenía.
Y bueno, y en momentos, digamos, económicamente difíciles, ¿qué pasaba, digamos? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué recurría? ¿Por qué? ¿A qué se debía, digamos?
La gente, ¿cómo vivía? Bueno, en esa forma, vendiendo, por ejemplo, cerdos, los que tenían, y vendiendo grano, vendiendo caballo. Eso era la forma de hacer plata, a veces fornaleando también.
¿Alguna vez necesitó de un préstamo?
¿Cómo no? Muchas veces.
Sí.
Muchas veces yo saqué poquillos, platas poquillas, van prestadas a personas que ya a veces anidaban la riqueza.
Entonces, del mismo lugar.
Tenía que recurrir a veces a sacar alguna platilla prestada.
¿Se acuerda de los nombres?
Bueno, sí, claro. Por ejemplo, en los tiempos muy anteriores o en estos posteriores.
Más o menos desde el principio.
En el principio.
Ajá.
Bueno, no, en el principio yo estaba soltero, realmente no necesitaba sacar plata.
¿Y ya casado?
Ya casado, sí, porque ya comenzó a hacerse la carga bastante grande. Y entonces había veces que tenía que conseguir también prestado. Pero no, de los nombres no me acuerdo.
No se acuerda. ¿Se acuerda usted más o menos cuánto tiempo tardó en obtener su propia finquita o su propio negocio?
Pues yo tuve varios, en varias épocas, tuve negocios de diferentes formas. Y lo último que tuve fue, ya le digo, un taller de banistería. Sí, yo trabajaba en muebles, tapicería.
Pero ¿y al principio dónde?
Al principio trabajé en varios negocios también y en el resguardo fiscal. Después del 48 trabajé un tiempo en el resguardo.
Pero, digamos, ¿cuál fue el primer negocio que tuvo usted suyo propio?
El primer negocio que tuve propio fue una pulpería por la Indiega. Sí, ahí tuve también en la misma Indiega, tuve dos verdulerías después, y también tuve una cantina ahí mismo.
¿Se acuerda más o menos usted qué edad tenía?
Ese tiempo, sí, unos 24, 26 años.
¿Ya estaba casado?
Ya estaba casado, sí.
¿Estaba recién casado?
Sí.
¿Y propiedad? ¿Finquita?
Bueno, finquita.
No.
Ese tiempo no tenía.
¿Más o menos cuándo?
Más o menos lo que tenía era la casita donde vivía, el lotecito pequeñito sobre todo.
Pero sí, sí se hizo usted en alguna oportunidad de su
casita. Ah, sí, yo cuando me casé, yo me hice mi casita. Ya yo tenía una economía con ese sueldo que me ganaba. Ya yo había hecho una economía y ya tenía mi casita amueblada. cuando me casé, pero vamos, nada en esa forma, con mesitas sencillas, ¿verdad? Banquitos y cosas así sencillas, pero más o menos en ese tiempo así se usaba. En realidad sí, en realidad mi vida fue más que todo comercial, sí, fue más que todo comercial, no, como que no me resultó muy bien.
Pero sí tuvo pica.
Bueno, sí tuve varios terrenos.
¿Varios terrenos?
Sí, varios terrenos, pero los vendí.
¿Los vendí?
Sí.
¿Pero sí producía en ellos?
Ah, sí, como a veces producía, sembraba algo, no mucho, pero sí producía algo.
Sí. Eso está muy ligado a la de tierra. ¿Sus hijos le ayudaban a usted, no?
Sí, me ayudaban a sustentamiento a veces, al trabajo, porque yo trabajaba a veces, sí. Por ejemplo, en el taller de mercochería, uno de ellos me ayudaba a envolverme en coches y a trabajar la miel y toda esa cosa, también a venderlos, a repartirlos.
¿Y eso, esa idea de la mercochería, don Dalí, eso le surgió así de la noche a la mañana? O...
Ah, sí, yo para los negocios era así rápido.
Así rápido, chispa.
Sí. Yo vine aquí a San José una vez y ya veía ahí, aquí en San José, como vendía mucha papa tostada. Qué negocio bueno este negocio, se ve que vende bastante. Voy a ver cómo hago para ponerme yo un negocio de estos en Pérez Ledón. Y entonces me fui y ya me hablé con el señor que hacía las papas tostadas y todo eso, y que cómo había que hacer, que dónde se conseguía esa máquina y que aquí que había la. Y entonces él me explicó, digo, ah, pues ya voy a buscar una máquina. De veras, pues me dijo que por allá, por Desamparados, que así yo, por allá había un señor que las hacía. Y me voy a Desamparados. Y ese mismo día hablé con ese señor. Y otro día nomás ya me traje la máquina para hacer papas. Y me llevé un poco de papa y comencé la primera tarea de papas. Esa semana que seguía. Y resulta que ya sin que hice la tarea, comencé a echar en bolsillas la papa tostada. Y ya salí a vender, como mal negocio. No querían la papa porque unos decían que estaba muy quebrada, otros que pues que le estaban comprando en otros lugares. Yo, no, ya no le sirvió este negocio. Y ya me puse a hacer números de la producción de la tal papa y salí perdiendo plata. Últimamente regalé la máquina y boté el resto todo. Muy mal negocio.
Vamos a trasladarnos ahora, vamos a pasar a la década de los 40, para poder entender.
Ya le digo, ahí yo me acuerdo muy poquito, sí. Hace muy tanto tiempo que ya se ha olvidado todo eso.
Lo que queremos es más o menos saber qué estaba pasando antes de que se declarara la guerra civil, ¿verdad? Más o menos vamos por ahí.
Eso tenía entre 20 y 30 años, más o menos 20 años, no más de 10 años, por ahí de 24 algo así, 24 años. Sí, al menos son 48, pero
nosotros aquí, mira, pregunta tenemos que él hacía más o menos en esta época un día normal de trabajo, más o menos en la década de los 40. O sea, usted tenía 26 por ahí años, ¿verdad? Ya pues ya estaba casado, ya tenía su negocio, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pasaba todo el día.
Bueno, a veces pasaba todo el día trabajando en el negocio, a veces salía a hacer compras. Muchas veces vine aquí a San José también a llevar mercadería, porque se conseguía más barata la mercadería aquí en San José. Entonces yo llevaba mercadería aquí en San José.
¿Y en el tiempo libre qué hacía?
En el tiempo libre de ahí estar prácticamente haciendo nada, porque en ese tiempo no había nada, no había diversiones de nada. Baile sí, y a mí me gustaba mucho
bailar.
Y turnear.
Turnear.
Ajá. Y entonces en esos tiempos sí, los agarraba a veces para vacilar un poquito. Y lo demás sí estaba trabajando, negocios. Sí, negocios más que todo. No había cine, no había nada de eso.
Y había radio, emisoras de radio que se escuchaban.
No, no, hasta muy después fue que ya hubo radio.
Ajá.
Sí, pero en esos tiempos.
No. Y más o menos en qué época se pudieron hallar las emisoras de radio, o sea, en radio,
¿sí? Sí, sí, sí.
Pero sí, sí hubo.
Ah, como no, ya después sí. Radio, supo, sí, ya de todo.
Pero ya antes de la guerra civil, antes de la guerra civil, no había ningún radio por ahí, ¿se entiende?
Ah, no, sí, sí había. Bueno, sí, había radios antes, en esas épocas, sí.
Sí.
Sí, porque uno se reunía en las casas a oír noticias de cómo iba la política y toda esa cosa. Uno estaba continuamente oyendo noticias.
¿Y usted no se acuerda qué emisora escuchaba?
Es
muy difícil. O los dueños de los radios, tampoco.
Es que no, yo no me acuerdo en ese tiempo. Nosotros nos reuníamos, sí, a escuchar noticias, ¿verdad? Que iba de aquí a San José, iba el asunto político, todo eso, y las cosas que hacía mal el gobierno, todo eso.
¿Y los periódicos cómo leían?
Sí, también se leían.
Llegaban los periódicos allá.
Sí. Ya en ese tiempo sí, ya había noticias y ya era diferente el acento del país.
Pero era fácilmente, digamos, accesible un periódico.
Sí, sí. Sí, se podía. Sí.
Cualquier persona podía tener acceso,
sí,
a un periódico.
Sí.
¿Existía en esta época algún tipo de organización, digamos, sindical, o algún tipo de organización de la iglesia o comunal que usted se acuerde en esta época?
La realidad es que no. Ahí pues se vivía, como le dije, una vida así, completamente simple.
Casera.
Sí.
Casera,
totalmente casera.
¿Usted venía a San José? Pues
rara vez, solamente cuando tenía que venir a alguna comisión, a veces a comprar mercadería para el negocio. También ya cuando estuve en el resguardo, muchas veces había que venir con reos de allá para traerlos aquí a San José. Y así, pero no era muy frecuente.
No era frecuente. Ya las comunicaciones ya para esta época, digamos, la carretera ya era en la
mejor. Sí, ya.
Ya era.
Sí, ya, sí. Ya había buena comunicación. Yo venía en bus con los reos, yo los traía en bus.
¿Y entonces cómo se enteraban? Si los radios eran tan difíciles de escuchar, ¿cómo se enteraban?
Por medio de radio sabían.
A pesar de que había poquitos.
Había pocos, pero había, por ejemplo, telegrafistas. Y ahí se reunía uno también para oír noticias.
¿Qué medios de transporte utilizaban para ir a casa?
Bueno, había avión. Había, ya después de eso, bus. Más antes, el medio de transporte eran las bestias.
¿Cómo?
Y los pies. Largos.
Y cuando se construye la carretera, ¿eso fue?
Así.
Giro.
Todo el mundo venía a mi casa, no sé. Y por cierto que muy barato en ese tiempo. Ya que, cuando comenzamos a viajar aquí a San José, bus, eran a 10 colones el pasaje. Pero sin embargo, no lo hallaba caro, así, porque la plata era muy, muy escasa en ese tiempo. La comida era
difícil hacerla.
Ah, muy difícil hacerla. Porque se hallaba que un pasaje de 10 colones era caro, ¿verdad? Bueno, cuando yo me casé, propiamente yo recuerdo que yo le dejaba a mi esposa dos colones para la comida del tío. Y después, después ya al tiempo, ya le tenía que dejar 2.50. Un poco más después, ya eran 3 colones. Y ya cuando iba por 5 colones y 10 colones, ya yo hallaba que era demasiado caro eso. Estaba casi brincando, esto es demasiado ya carísimo. Mira por dónde vamos ahora.
Y así, no sé qué época era cuando yo costaba 10 colones.
Cuando eso, recién casado, precisamente.
Estamos hablando de cada los 40.
Ah, no, ahora estamos en los 40. Ah, no, ya en ese tiempo ya era diferente. Las cosas más caras. Cuando yo comencé ya a trabajar en muchos lugares, yo ya tenía un sueldo un poco mejor. Ya me ganaba 250 por mes. Ese era el sueldo, los cuales me pagaban por tiempo. Y entonces,
vamos a empezar ahora a hablar de sus inquietudes políticas. ¿Cuál era el candidato que apoyaba usted antes de la elección de este lugar?
El candidato que yo apoyaba era el candidato de León Cortés.
León Cortés.
Bueno, dejo mi duda de eso.
Pero ¿y antes de que, o sea,
cayó en el 40, ya en el 48, en el 40 no. Interés en el 45. Es que yo no voté en esa época. Yo no voté porque el primer voto que yo di fue para un titulante, ya en el 48. Fue el primer voto que di.
¿Fue la elección del 47?
Sí, más o menos.
Y digamos.
¿Y qué pensaba usted de la
mujer? No, de este señor León Cortés.
Y pero sí oyó hablar de
León Cortés. Ah, claro, que yo oí muchísimo. León Cortés, según como yo oía hablar de él, fue un presidente buenísimo. Muy bueno. Eso era lo que yo vi.
Aún así, su familia no fue con ustedes.
No, mi papá siempre fue y mi familia Calderón.
¿Y los 40 votaron por Calderón?
En los 40 y toda esa época de los calderonistas. Sí.
¿Y usted qué pensaste dignamente del doctor Calderón y de su gobierno?
En esa época, lo que pensamos es que era un gobierno bastante malo. Porque, bueno, en primer lugar, cuando nosotros, es más, en esa época mi papá era guardia fiscal, ¿sí? y esa gente
de Calderón,
en esos tiempos, ya cuando se aproximaron las votaciones y todo eso, no se podían agrupar la gente, nada, un grupito por ahí de 10 personas los separaban a garrote y ya no tuviera lugar. Pues solamente que estaban conversando, porque estaban creyendo, porque estaban haciendo algo en contra del gobierno. Entonces los separaban, no dejaban reunirse la gente, los garroteaban y hacían muchísimas canalladas. Entonces nosotros, naturalmente, que éramos contrarios, nos poníamos furiosos, ¿verdad?
Aunque fue en contra de su papá.
Aunque fue en contra de mi papá.
Yo pensé,
mi papá también, todos los calderos, los que eran empleados públicos, por ejemplo, los guardas fiscales, la policía, todo eso, garroteaban que... la realidad es que era un gobierno bastante malo. Por ejemplo, Calderón Guardia, pues se dio cuenta la gente, tuvo cosas buenas, ¿verdad? Pero parece que este Teodoro Picado y Manuel Mora se unieron con Calderón. Entonces los tres eran los que querían gobernar y seguir.
¿Usted en esa época oyó hablar?
¿Cómo no?
Sí.
Claro que sí. Nosotros igual ya cuando cuando ganamos la revolución, perseguimos a capa y espada.
¿Y qué se pensaba del Partido Comunista?
Bueno, lo que se perseguía del Partido Comunista es que se creía que era un partido malo, prácticamente, porque era un partido que, pues, que lo que quería era destruir, destrucción, más que todo, y eso era lo que nosotros queríamos. Porque ellos bombardeaban edificios, hacían desastres en esos tiempos.
Entonces, ¿sí se enteró usted de que cuando Calderón se unió con el Partido Comunista y toda la situación?
Eso sí sabíamos, sí. Que había una unión entre los tres, entre Calderón, Teodoro Picado y Manuel Mora.
¿Y influenció a esto a ser todavía más contrario?
Ah, claro, claro. Más furioso, a ser más contrario todavía. Todo eso se ve, todas esas acciones, ¿verdad? Me ponía muy furioso. Recuerdo que, bueno, cuando nosotros ganamos las elecciones, por votación, dimos el voto por Don Mutilio Lati, y el gobierno de Calderón, y este otro señor, Teodoro Picado y Manuel Mora, que eran los tres que gobernaban en ese tiempo, no quisieron entregar el poder, aunque habíamos ganado las elecciones por medio de votaciones legalmente, y con bastante mayoría ganamos, y no querían entregar el poder. Entonces, por esa razón, tuvimos que pelear para hacer respetar la votación.
Y en esta unión que se hizo, ¿no se mencionaba a Sanabria?
A Sanabria no lo
creo. No.
Tal vez sí, pero es cosa que...
Como la unión de la iglesia dentro de... Monseñor Sanabria.
Porque parece que era un poco mariachi el señor.
Y yo recuerdo en esa época de Carmen Fallas.
También.
Y ahora se mucho, mucho. ¿Por qué?
Bueno, Carlos Luis era del partido calderonista. Y fue uno de los que también participaron bastante. Entiendo, no estoy muy seguro. En atropellos a los partidarios del partido comunista.
¿Usted se acuerda de la columna liniera de los linieros que vivían en el por Pérez Celedón en el 47, que venían para San José caminando y llegaron a que pasaron por el centro y destruyeron Pérez Celedón?
Pero el tiempo de la revolución.
¿Antitos de la revolución? ¿Se acuerda usted un poquito cómo fue la campaña del 47?
¿Del 47?
Sí, esa es la de Calderón, ¿verdad?
Bueno, precisamente eso fue la campaña de... una campaña brusca de matonismo, más bien que todo, una campaña de matonismo ya al final.
Por lo que usted dice, como que la gente le indignaba mucho la mamada, ¿sabes qué?
Sí, claro,
pero ¿cómo era la situación?
Bueno, no recuerdo exactamente en ese tiempo si la situación económica era muy buena o no. Eso sí.
¿Y usted por qué cree que cuando usted mencionaba que ustedes fueron los líderes
de esa? Exactamente, eso fue lo que nosotros defendíamos, y también pues el maltrato que habían hecho a los partidarios nuestros y todas esas cosas.
¿Y usted cree que por eso fue que se produjo la
guerra? No, la guerra se produjo precisamente por el no haber querido entregar el poder que ya lo habíamos ganado a Utilitate. Entonces no se le entregó el poder a Utilitate, porque en eso resultó Pedro Figueres, que fue el caudillo de la revolución. Este fue entonces quien derretió el partido. entonces entró don Pepe como presidente en ese momento. Entonces me refugió. Por ahí tengo un corrido, don Pepe. Tal vez ustedes lo han oído, ¿no? Lo han oído. No, está en escrito. Lo han oído, ¿no? Tal vez voy a buscarlo a ver si lo encuentro.
Don Stanley, ¿cómo se enteró usted de todo lo que estaba pasando con la guerra?
Nosotros nos reuníamos en una casa a escuchar las noticias. Y entonces, naturalmente, que al reunirnos a escuchar noticias, nos dábamos cuenta de todas las cosas.
Gracias,
entonces, ese muchacho es un y entonces, ese es el resultado.
¿Y usted se acuerda quién escuchaba radio como tú y como usted en este día?
Sí, muchos cantos, sí. Estaba preocupado. No sé.
Sí, hemos oído mencionarlo, sí.
Pero sí, estaba Atanasio Bermúdez, Raúl Bermúdez.
¿Atanasio era el que estaba de
No, ese señor murió hace mucho tiempo.
Ah, no puede ser, sí tenemos otro.
Estaba ese señor Raúl Bermúdez, estaba Hernán Bermúdez y estaba Mario Bermúdez en la casa precisamente de Atanasio Bermúdez.
Hoy en el
radio. Y otro montón de gente que había ahí, liberacionistas, todos los liberacionistas en esa época. O más bien en esa época.
Era un blandista.
Sí. Reunimos ahí cantidad de gente a escuchar.
¿Y cómo decidió unirse al ejército? ¿Cómo empezó esa isla?
Bueno, hubo un pelotón, digamos así, o una tropa que llegó de aquí, desde San José, a Pérez Celedón. Ese día, como a las 5 de la mañana, comenzó el tiroteo. Primeramente, sitiaron la jefatura política, el radio, el resguardo, la policía. O sea, se apoderaron de esos lugares, primeramente ese grupo. Yo me uní a ellos de ahí en adelante. Y ahí se tomó todo Pérez Celedón.
¿Usted se acuerda de cuándo asesinaron a los infantes?
¿De cuándo los asesinaron? No, pero fue en ese mismo, en esa misma época. Porque cuando, parece que cuando esta gente de Calderón, los soldados de Calderón, anduvieron con los dominicanos, ahí estaban esos hermanos Infante, y dice que llegaron porque ellos dijeron viva Figueres, entonces los asesinaron bruscamente, salvajemente los asesinaron gente del partido. Si uno se escuadra, bueno, a los que se hicieron muchas caballadas, muchas matadas.
¿Hubo, digamos, alguna persona específica que se encargó de organizarlos a usted o que lo motivó para que participaran en el
conflicto? ¿Cómo no? Sí, había jefes. Sí, estaba. Uno de los jefes era era un jefe de Claudio Barrantes, era otro jefe ahí también. Había varios en esa época también vinieron unos señores guatemaltecos también. Godoy, sí, general Godoy, pues con él también combatiendo a la parte de él. También yo estuve a la parte de Frank Marcial, también combatiendo. Frank Marcial estuve combatiendo en frontera con Nicaragua.
Para
eso fue para el 55. Y en el 48, pues, yo me quedé en la Segura, eso se en las mujeres. Nosotros pertenecíamos en esa época a la Unión Cívica Revolucionaria. Era un grupo de excombatientes escogido de lo mejor de toda la tropa. Se escogió ese grupo y éramos agregados a Frank Marcia. Donde hablaba Frank Marcia, la cosa seguía. Y con ese trabajo nosotros. Siempre fue influyente el presidente de la Comisión, más él fue diputado también.
¿Y mucha gente se mantenía en la casa y eso era clandestino?
Bueno, no, hacíamos reuniones libremente en las casas, no había. Hacíamos reuniones. A veces, cuando se trataba de un consejo, por ejemplo, de guerra, ahí sí estábamos calladitos y ocultamente donde no se divulgara el asunto, porque había que guardar.
¿Y cualquier persona podía ir a estas reuniones?
Cualquiera, si era de cualquier.
Si era.
Sí. No, porque podía ser un esbirro y entonces fregarnos el negocio.
Claro. ¿Las mujeres jugaron algún papel, digamos así, como para comentar las cosas y que todo el mundo se enterara? O...
No, no, prácticamente no. Sí había las pulperías.
Sí, sí.
No, prácticamente
no. Entonces, ¿cómo se enteraba toda la gente, digamos así?
Por medio de noticias. Por medio de noticias. Uno estaba oyendo continuamente noticias en radio, y a veces también en periódico. Y por esas razones uno se enteraba de cómo estaba y cómo iba caminando la situación.
¿Los maestros jugaron algún papel?
Bueno, entre ellos naturalmente había muchos maestros que eran también partidarios, maestras y maestros.
Pero ellos, digamos, no...
Como excombatientes, que yo sepa.
¿O más bien estén promoviendo o animando a la gente o influyendo en las condiciones de maestros?
Sí, no, prácticamente no. Yo sepa.
¿Y los curas?
Bueno, ahí sí.
Ahí sí.
Pero no, no demasiado, no influían mucho, mucho. Por ejemplo, había dos sacerdotes de Pérez Celedón que eso sí influían bastante.
¿A favor de quién?
A favor de Ortino y Blanco.
De Ortino y Blanco.
Iban contra Calderón Guardia. Uno se llamaba Padre, le decían Padre León.
Padre León.
Y el otro no recuerdo cómo se llamaba, pero sí los dos se movían mucho. Es más, una vez nos quedamos con poca gente en el centro, con pocos soldados para defender y para poner a trabajar ahí, a hacer guardias y a mandar a otros lugares, porque había que traer también gente de Pérez Celedón para otros lugares que estaban combatiendo, por ejemplo Santa María, la lucha, San Cristóbal, todos estos lugares fueron de combate, ¿verdad? Entonces también había que mandar tropas de Pérez Celedón para acá. Es más, una tropa que venía, un cuñado mío, por cierto, ahí fue muerto también en la lucha, ahí venía en el camión, porque cuando la lucha estaba en manos del gobierno.